transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ponen en prisión preventiva en la cárcel de Valle Grande a Luis Manuel Otero Alcántara.
ONGs emprenderán acciones legales para denunciar el encarcelamiento del artista.
Los cuentapropistas serán los más afectados por las nuevas tarifas del agua.
Juan Guaidó reitera llamado a los venezolanos para manifestarse masivamente el 10 de este mes.
En manos del Senado de Estados Unidos, aprobar fondos por 8.300 millones para combatir la propagación del coronavirus.
Investigará Corte Penal Internacional supuestos crímenes de lesa humanidad en Afganistán.
Y en los deportes,
pasado mañana sábado en Brooklyn, Nueva York, se presentarán dos superpesados cubanos. Los invictos Fran Sánchez de Guantánamo y el capitalino Robert Alfonso. Los detalles al final de este noticiero.
Con eso y más, Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, son las 12 y un minuto, estamos comenzando ya la emisión informativa del mediodía aquí en Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Como siempre, aquí en esta emisión me acompaña en la información Joan Andrés Domínguez. Hoy el ingeniero de sonido es Otón Madariaga. La producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero. Comenzamos. Radio Martí ha logrado conocer que el Ministerio del Interior ha puesto en prisión preventiva en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Precisamente fue la periodista independiente Ileana Hernández quien confirmó la noticia a Radio Televisión Martí a partir de los detalles que le ofreció la pareja de Otero Alcántara, Claudia Genluí Hidalgo.
Nosotros fuimos al vivac, él tenía visita a las 2 de la tarde y el policía nos explica que no le pueden dar visita si no lo ordena la CI. Lo pudo ver luego Claudia un momentico, Claudia fue a verlo y Claudia garantiza de que Luis Manuel no está golpeado, que lo único que tiene son las huellas de las esposas porque se las apretaron muy fuerte cuando lo metieron en la patrulla. Se enteró por Claudia que lo quieren procesar por daño a la propiedad. De hecho dice, pero si yo en ningún momento le he dado golpe a la patrulla, no he hecho nada ahí adentro. Lo único que ha hecho es gritar por cuando vi que estaban haciéndole daño a Claudia. Del vivac lo sacaron para supuestamente 100 y altavoz. Y cuando llegamos allí, en todo este tiempo los represores ya se habían ido. Cuando nosotros nos quedamos allí a esperar la información de dónde estaba Luis Manuel y al final nos informaron que Luis Manuel estaba en Valle Grande y hasta allá fuimos. Y allí la instructora nos explica que está en Valle Grande esperando un proceso por la pena de daño a la propiedad.
Daños a la propiedad que no quedan especificados de momento. Otero Alcántara fue detenido el domingo 1 de marzo. Fue arrestado con violencia cuando salía de su casa en la calle San Isidro. Y su pareja, su novia, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, fue golpeada cuando un agente le arrebató el teléfono celular.
Y organizaciones de derechos humanos emprenden acciones para visibilizar el caso de Otero Alcántara. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenan la detención arbitraria del artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, promotor e integrante del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, quien será sometido a dos juicios políticos en Cuba. Ambas organizaciones preparan acciones legales conjuntas que serán presentadas a organismos internacionales. Desde Panamá, Jaxis Cires, asesor jurídico del Observatorio, dijo a Radio Martí.
Además de las acciones legales, el observatorio también va a hacer llegar esas denuncias a instituciones importantes y reconocidas internacionalmente como el Parlamento Europeo, pero también al gobierno español y a otros gobiernos. Lo que buscamos es que haya una solidaridad internacional con el caso específico, pero también que se tome conciencia de que esto es una amenaza contra el sector de los artistas independientes.
Cires dijo además que estaban en la fase de documentar el caso con testimonios de lo ocurrido sentido de lo que se está encargando Cubalex, que se especializa en brindar servicios de asistencia y asesoría legal gratuita. Precisamente su presidenta, la abogada cubana Larixa Diversen, explicó a Radio Martí.
No hay nada escrito, yo no dan ningún documento oficial. Es imposible que podamos presentarlo en las próximas horas. Lo que estamos es recopilar información para poder detectar estas violaciones a las garantías.
Diversen expresó además que preparó un habeas corpus que ha sido entregado a integrantes del movimiento San Isidro, todo encaminado a visibilizar el caso de Alcántara.
A nivel internacional estamos preparando comunicaciones para presentar a diferentes procedimientos especiales, entre ellos el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, el relator para la libertad de expresión, relator para defensores de derechos humanos, relator para los derechos culturales. También queremos presentar el caso a la Comisión Interamericana. Tiene un impacto dentro de la opinión pública y ayuda a visibilizar su caso, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hoy hemos conocido más detalles acerca del más reciente informe de libertad en el mundo de la organización Freedom House. Un informe que indica que Cuba no es un país libre. Y la organización ha expresado preocupación por la situación de los presos políticos, entre ellos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con la directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House.
Deborah Ulmer, directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, dijo en entrevista con Radio Martí que Cuba sigue siendo calificado en su informe de Libertad Global 2020 como país no libre.
El carácter no democrático del régimen se ha mantenido inalterado pese a la transición generacional en la dirigencia política que se produjo entre 2018 y 2019, que incluyó una nueva constitución. Pero uno de nuestros motivos de preocupación para el 2019 fue el aumento en la represión de los medios digitales, así como la legislación de la vigilancia electrónica, la prohibición del contenido web que se aloje en servidores extranjeros y la prohibición de cierta información que dicen ser contrario al interés social.
Ulmer dijo además que a Freedom House le preocupa la situación de los presos políticos, entre ellos el caso del opositor José Daniel Ferrer.
Nos preocupa todos los casos de presos políticos porque no tienen acceso a sus juicios legales. Es arbitrario y por ende sí hemos manifestado en el caso de Ferrer que lleva más de 100 días su juicio rápido y en condiciones muy precarias.
En el informe de Freedom House, Cuba está en el ranking 14 de 100 puntos, que es lo más bajo que hay en América Latina. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El compositor cubano Silvio Rodríguez reconoció en su blog Segunda Cita que participó en el acto de repudio que le hicieron hace 40 años al trovador Mike Porcel tras la crisis migratoria del Mariel.
El trovador, es decir, Silvio Rodríguez, cuenta que aunque trató de escabullirse en las afueras de la casa de Porcel, había un grupito de compañeros, dice él, que una señora del CDR, que le dijeron que esperaban por él para comenzar.
Así fue como Silvio se acercó hasta el portal de la vivienda, según relató, y además dice que susurró una palabra. Asegura que el resto de los que participaron en el meeting hicieron lo mismo. En eso consistió el tan proclamado meeting, fue lo que dijo el músico oficialista, restándole importancia al hecho.
Confiesa Silvio Rodríguez que volver a este tema sigue siendo arduo y amargo, y no está seguro de la veracidad de una supuesta carta de repudio que la nueva trova le escribió a Mike Porcel, en la cual lo tildan de traidor por abandonar la isla.
Y por otro lado, el sector de cuentapropistas será el más afectado ante el anuncio de las autoridades de las nuevas tarifas en el cobro del agua. Tomás Cardoso tiene detalles.
A partir del 1 de abril del próximo año se aplicarán en todo el país las nuevas tarifas en el cobro del agua y otros servicios de acueductos y alcantarillado, informaron en la capital cubana directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Los mayores incrementos se aplicarán en el sector empresarial estatal y los trabajadores por cuenta propia. En el caso de hostales, cafeterías y restaurantes privados, se instalarán nuevos metrocontadores y se establecerá una tarifa doble para los primeros 6 metros cúbicos por habitantes y el resto del gasto se cobrará bajará a 4 pesos y 20 centavos por metros cúbicos. Emprendedores entrevistados por Radio Martí afirman que con estas nuevas normas ellos llevan la peor parte. Pedro Acosta, del restaurante privado Doña Ceci en el Casino Deportivo, comenta que ya los visitaron funcionarios de la empresa Aguas de La Habana.
Me imagino que ahora pongan los metros contadores nuevos y se nos empieza a cobrar por el consumo, y todas las medidas van encaminadas a seguir presionando sobre nosotros, sobre los que tienen negocios particulares.
En Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, quien opera una cafetería, expresa que en el local muchas veces no llega el agua y hay que traerla en pipas. Estos carros ahora cuestan 20 pesos por metros cúbicos.
Son medidas punitivas para que los negocios no prosperen. La mayoría de las veces el agua no llega a donde está la cafetería.
Desde Jatibonico, en Santi Espíritus, el joyero Vladimir Ríos Cruz reporta que allí el agua del acueducto no es potable y ellos se abastecen de pozos artesanos.
Ese incremento a los metros cúbicos de agua al sector privado no resuelve un problema económico del país. Es decir, es una medida fallida. Cada vez que implantan una nueva medida, va en contra de los cuentapropistas.
También desde Villa Clara, el albañil Guillermo del Sol destaca que si el propósito de los nuevos precios es ahorrar, no se debe castigar a los negocios privados.
El sector industrial es el que más despilfarra agua. Yo como constructor trabajo mucho en hostales, en restaurantes, y te digo que son las personas que más concienzudamente trabajan y todo lo ahorran mucho porque, bueno, todo les cuesta.
Estas modificaciones conllevarán una recontratación con todos los clientes de la empresa de acueductos y alcantarillado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joel Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
12:11. Vamos a hacer ahora un recorrido por algunos países de América Latina. Comenzamos por Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó ha llamado a la población a unirse y movilizarse el próximo martes y marchar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para defender la libertad del país. Jorge Orellana repasa la situación.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su rechazo a los hechos violentos ocurridos el sábado en Barquisimeto durante la manifestación que encabezó, y volvió a convocar a la Gran Marcha Nacional del 10 de marzo próximo para exigir las reivindicaciones en un pliego nacional que será llevado hasta el Palacio Federal Legislativo junto a los diputados del Parlamento. En el marco de la sesión plenaria especial celebrada este miércoles desde el auditorio del Colegio María Auxiliadora en Altamira, el presidente encargado aseguró que el ataque que sufrió la movilización en la parroquia Juan de Villegas en Barquisimeto fue perpetrada por personas vinculadas al gobierno regional y municipal que son del partido de gobierno, a los que calificó de cobardes. El presidente encargado Juan Guaidó dijo:
caminando, marchando con fuerza, nos levantamos en cada rincón y en cada esquina del país. Vamos a las calles a exigir, vamos a levantar hasta lograr la libertad, la democracia.
Por su parte, el parlamentario Alfonso Barquina dijo:
no solo atentaron contra el presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, con reconocimiento de más de 60 países, sino que además fueron capaces de herir a un joven de 16 años. Y yo le quiero decir al régimen y al país entero: si eso pasó en una parroquia de Barquisimeto de Lara, imagínense lo que va a pasar el 10 de marzo en toda Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prados, denunció este jueves ante la alta comisionada para los derechos humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el atentado contra Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, ocurrido el pasado sábado en Barquisimeto.
En efecto, fueron 9 impactos de bala que recibió el vehículo en el cual viajaba Guaidó. Asimismo lo dijo el líder en un video difundido por redes sociales.
El comisionado presidencial pidió a ambos organismos internacionales que analicen y tengan en consideración un pronunciamiento, además de un comunicado público, porque en su opinión la situación debe valorarse con rigurosidad debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Por su parte, Diosdado Cabello, quien preside la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y es vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, ha reiterado que las acusaciones de Guaidó acerca de esta agresión sufrida el sábado pasado son realmente fake news.
Tengo un video que desnuda ese fake news. que muestra que no hubo ningún ataque. Ya verán, son dos videos. Esto fue lo que dijo Cabello durante la transmisión de su programa en la cadena pública venezolana de televisión, sin desvelar nada más.
Y en Washington, el presidente Donald Trump se ha referido a la situación en Venezuela. Ha usado términos interesantes como que la situación en el país se debe a los malos conceptos y a la mala gente. Tony Cano nos pone al tanto.
El presidente Donald Trump atribuyó este miércoles la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela a los malos conceptos y la mala gente, en clara referencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora la gente no puede conseguir agua, alimentos básicos, no pueden conseguir nada. Es increíble, por malos conceptos y mala gente, por el liderazgo o la falta de liderazgo, denunció Trump durante su intervención en la cumbre anual de la Coalición Legislativa Latina. El mandatario, que se encuentra inmerso en la campaña para su reelección de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, aprovechó su presencia ante una audiencia mayoritariamente latina para atacar al socialismo y comunismo, dos sistemas que, según dijo, crean miseria allá donde son implantados. Es asombroso ver lo que ha pasado en Venezuela, la bonita Venezuela. Estamos con Venezuela hasta el final, estamos haciendo mucho y tenemos mucho planeado, advirtió. Frente a Maduro, la administración Trump apoya desde hace tiempo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:16, dejamos atrás Venezuela, ahora nos adentramos en otros asuntos del continente.
Así es, Latinoamérica reportó, aunque en menor medida que otros países del mundo, nuevos contagios del coronavirus, enfermedad ya presente en Argentina, en Brasil, en Chile, República Dominicana, México y Ecuador, además de las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín, la parte francesa.
En Brasil, que registró el primer caso de coronavirus en América Latina, se ha confirmado el tercer contagio. Un colombiano residente en Sao Paulo, que visitó Italia, España y otros países de Europa. Además, Brasil estudia un caso sospechoso de una niña de 13 años que estuvo en Italia y Portugal.
Las autoridades de Ecuador confirmaron 3 nuevos casos, con los que la cifra asciende a 10. Asimismo, Chile detectó un tercer contagio de coronavirus, una persona de 56 años que visitó Italia y otros países europeos, mientras el gobierno argentino pidió a la población evitar el pánico tras confirmarse el primer caso de coronavirus.
En Haití, Joseph Jut fue investido por el presidente Jovenel Moïse como nuevo primer ministro del país.
La investidura de Jut se llevó a cabo 2 días después de su nombramiento, que no fue aprobado en el Parlamento porque se encuentra disuelto.
Tengamos en cuenta que desde enero pasado terminó el mandato de los diputados y de la mayoría de los senadores allí en Haití, sin que se hayan celebrado elecciones para renovar el legislativo debido a la inestabilidad política imperante en la nación.
Y en Colombia, pues se refuerza el gobierno los controles de las zonas donde fueron ubicados los desmovilizados de las FARC. Desde Bogotá nos llega el reporte con Federico Fulleda.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Luis Navarro, denunció actividades económicas ilícitas en las zonas donde fueron ubicados los guerrilleros de la FARC después de la firma del acuerdo de paz hace casi 3 años, lo que ha causado una guerra entre grupos armados rivales en el negocio de la cocaína. El general Navarro, al señalar los problemas en las zonas en donde se encuentran los guerrilleros desmovilizados, dijo:
las estructuras de la FARC se agrupan inicialmente en unos espacios que los conocimos como las zonas veredales de tránsito a la normalidad, y ahí en esta zona lo que hay es disputa por el manejo de las economías ilícitas, disputa por el comercio y la pasta base de coca, disputa por quién maneja los laboratorios y quién controla los corredores de movilidad para sacar estos productos ilícitos.
Por eso el presidente colombiano Iván Duque dio la orden de reforzar los controles con el ejército y la policía para reducir la violencia y los asesinatos de exguerrilleros de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son ahora las 12:19, tenemos la información del tiempo. Desde por la mañana hemos estado al tanto de lo que va a acontecer en los próximos días. Incluso se está anunciando un descenso de temperaturas para el viernes. Pero dejemos que sea Lázaro Domínguez quien aporte la información y sobre todo el pronóstico para Cuba. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. Qué honor estar contigo esta tarde. También Joan, Elenita y Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones que se hallaba en las costas de la Luisiana, ahora se ha movido sobre las costas de Mississippi y desde ahí se extiende hacia el sur. Un frente frío moderado acompañado de nublados y lluvias que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente, Rafael, llegará esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers y entonces creará condiciones para su arribo al sur de la Florida, la región occidental de Cuba, en horas de la tarde del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un discreto descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental y en el norte oriental, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur desde 10 hasta 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Doce con 21 minutos, seguimos en el camino de la información. Ya nos referimos a los casos de coronavirus en América Latina, pero ¿qué está ocurriendo aquí en Estados Unidos? De momento en Washington, el Senado prepara fondos de emergencia para enfrentar este virus, mientras se reporta la undécima muerte en este país. John Burnett amplía desde la capital federal de Estados Unidos.
Se espera que el Senado de los Estados Unidos apruebe hoy un proyecto de ley de gastos de emergencias de 8.300 millones de dólares para combatir el virus COVID-19 y que el presidente Donald Trump lo firme. La Cámara de Representantes aprobó la medida el miércoles. El financiamiento de emergencia se produce cuando los Estados Unidos informan sobre su undécima muerte por coronavirus, un anciano cerca de Sacramento, California. La muerte de California llevó al gobernador Gavin Newsom a declarar un estado de emergencia debido a la posibilidad de propagación del virus. La última muerte se anunció solo unas horas después de que una décima persona muriera de coronavirus en el estado de Washington, donde todas las otras muertes estadounidenses han tenido lugar hasta ahora. Jeff Duchin es un oficial de salud pública del condado de King. Hay muchas cosas que no entendemos acerca de este nuevo virus, sobre cómo se mueve, el espectro de enfermedades que causa y cómo se transmite, pero estamos haciendo todo lo posible para garantizar que proporcionemos el nivel más alto de orientación para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad y de nuestros trabajadores de atención médica que están cuidando a los miembros de nuestra comunidad. Muchas de las víctimas eran ancianos que vivían en hogares de ancianos. Los expertos en salud dicen que las personas mayores son especialmente vulnerables. Los estados de Washington y Florida también han declarado emergencias debido al virus. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y los Centros para el Control y también la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han recomendado a los ciudadanos no tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, como medida preventiva para evitar el contagio de este virus.
También aconsejan a los estadounidenses lavarse las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos, así como usar un gel desinfectante para manos que tenga al menos un 60% de alcohol.
Y por otra parte, el presidente Donald Trump vinculó al triunfador de las primarias a ideas socialistas. El mandatario comentó así los resultados de la jornada electoral en que más estados celebraron primarias a la vez. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Día de resaca de supermartes y Donald Trump tuvo palabras para prácticamente todos los precandidatos demócratas, comenzando por el multimillonario Mike Bloomberg, quien abandonó la contienda después de no conseguir los resultados que esperaba.
Una de las cosas que esto nos ha demostrado es que las elecciones no pueden comprarse. Es maravilloso.
El presidente hacía alusión también a otro multimillonario, a Tom Steyer, quien tiró la toalla el sábado pasado. Ambos invirtieron una fortuna de su propio bolsillo en sus campañas. En el caso de Steyer, más de 250 millones millones de dólares y en el de Bloomberg más de 500, lo que hizo de su campaña la más cara en la historia de Estados Unidos. Trump también se refirió a Elizabeth Warren. Pese a los malos resultados obtenidos en el supermartes, se mantiene en la contienda, algo que el mandatario criticó.
Fue muy egoísta de su parte, si lo vemos de ese punto de vista. Ahora bien, ¿me importa? No, porque solo esperamos a ver quién será mi contrincante.
Según el presidente, Warren está favoreciendo a la división del voto entre los demócratas y una vez más salió a la defensa de Bernie Sanders, quien lidera la contienda junto al ex vicepresidente Joe Biden.
Algunos de los encargados de Joe Biden son más izquierdistas que Bernie. Eso da miedo.
El presidente ha vinculado a Sanders desde el principio con el socialismo e incluso con conceptos comunistas. Ahora parece seguir esa misma estrategia con Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mencionaba Bricio Segovia a la senadora Elizabeth Warren. Precisamente después de que Bricio ofreciera este reportaje para La Voz de América, conocíamos cómo la senadora ha tirado la toalla, abandona la contienda electoral. Así que esto queda centrado en Joe Biden y Bernie Sanders. El presidente Donald Trump dijo hoy también en las últimas horas, más bien, que los hispanos son los que más desean que construya el muro en la frontera con México porque quieren estar seguros y saben que alguna de la gente que cruza no es la gente que quieren tener alrededor.
Así es, y en un discurso ante unos 350 empresarios y políticos del grupo empresarial Coalición Latina, Trump aseguró que tiene una gran relación con los hispanos y que sus políticas económicas han beneficiado a 3 millones de ellos, cuyo voto en estados como Florida y también Arizona puede ser clave para las opciones de reelección del mandatario en noviembre.
Aunque el 68% de los hispanos se opone al trabajo que está haciendo Trump como presidente, según una encuesta de enero del Centro Pew, el mandatario confía en convocar a las urnas al otro 30% de hispanos que, de acuerdo con el mismo estudio, sí le apoyan. ...12:26, noticia titular en esta emisión informativa del mediodía. La Corte Penal Internacional autoriza la apertura de una investigación por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en suelo afgano. Ahí están implicados estadounidenses, también talibanes y las propias autoridades afganas. José Luis Ramos amplía.
Jueces de apelación de la Corte Penal Internacional dieron luz verde a la Fiscalía para que abra una investigación sobre el Talibán, las fuerzas afganas y el ejército y personal de inteligencia de Estados Unidos por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos a partir del 1 de mayo de 2003. Todo lo que tenga conexión con el conflicto armado en Afganistán, así indicó el juez que presidía el tribunal, Pior Hofmansky.
Tortura, tratos crueles, escandalosos en relación a la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual cometidas como parte de una política por miembros de la CIA.
La administración del presidente Donald Trump se había opuesto a que la Corte Internacional, un tribunal fundado en 2002, abriera cualquier investigación sobre Afganistán. Estados Unidos, que no es miembro de la Corte, anunció sanciones contra el tribunal con restricciones de visado a cualquier persona directamente responsable en una eventual investigación contra militares estadounidenses. Existe una base razonable para proceder con la investigación en el sentido de si se ha cometido delitos y de los posibles casos derivados de la investigación. En estas circunstancias, la Cámara de Apelaciones considera apropiado autorizar la investigación en base a los hallazgos antes mencionados, dijo el presidente de la Corte. Según Naciones Unidas, cerca de 3.500 civiles murieron y otros 7.000 resultaron heridos a causa de la guerra en Afganistán el año pasado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el representante especial de Estados Unidos para la paz en Afganistán, Salmai Khalilzad, pidió hoy jueves la reducción inmediata de la violencia después de que en la víspera se produjeron varios ataques talibanes en todo el país que pudieran peligrar el proceso de paz en la nación sudasiática.
La violencia del miércoles llevó al representante especial estadounidense a reunirse con el líder talibán con el que firmó el acuerdo de paz el sábado pasado en Doha, Qatar, y también a comunicarse con el presidente Trump, según reveló el representante especial en la red social.
Durante esas conversaciones, el representante especial trató también otro asunto que está haciendo peligrar el inicio de las negociaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano, que es la negativa de este último a liberar a los presos insurgentes.
Y al Consejo de Seguridad de la ONU ha llegado el tema de la injerencia extranjera en Irak. Detalles con Carmen María Rodríguez.
La representante especial del secretario general y jefa de la misión de la ayuda de Naciones Unidas para Irak se dirigió al pleno del Consejo de Seguridad en que cuestionó si Irak se convertirá en un país de paz y entendimiento o va a sufrir ser el escenario de batallas procedentes del exterior. Esto según Jeanine Antoinette Plaschert al referirse a la actual situación en Irak. La señora Plaschert afirmó: todos podemos estar de acuerdo que la situación volátil, sea doméstica o regional, impactó fuertemente sobre Irak. Para señalar lo obvio, la violencia Estado contra Estado resulta ser una clara y sustancial amenaza al país. El modus operandi ha cambiado y el riesgo de violencia por grupos armados es de preocupación constante. Además de la amenaza inmediata a la seguridad, esto le resta la atención política a temas domésticos inconclusos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Estamos ya en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía. Un interesante reportaje elaborado por nuestra colega Yolanda Huerga centra su atención en lo que muchos dicen que existe en Cuba: clases sociales. En breve tendremos los detalles a través de la entrevista que ella le hace a Roberto Díaz Vázquez, un experto en la materia, y también a la científica y profesora Omara Ruiz Urquiola. También otros detalles de lo que acontece en América Latina y el mundo. Y por supuesto la sección de Mundo Artístico ya casi al final de esta media hora y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Todo esto y más aquí en Radio Martí Noticias, que cuenta en el control de audio en el día de hoy con Otón Madariaga. La producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers, Adabalda y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La movilidad social en Cuba. Este es un tema que dos expertos abordan en el siguiente trabajo elaborado por Yolanda Huerga.
A pesar de las trabas que le imponen las autoridades, el emprendimiento privado avanza y favorece un proceso de movilidad ascendente en la isla. Esto según el analista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos con sede en La Habana.
En Cuba hay clases sociales. Y que la clase social de carácter medio en Cuba es una clase social emergente con fuerza. En primer lugar, porque de los elementos de medición para el desarrollo humano, uno de ellos es la consecución de bienes y consumo sobre la base del gasto del individuo. Y en Cuba, las tiendas recaudadoras en divisas han sido reconocidas por el gobierno como incapaces de satisfacer la necesidad creciente de la población en cuestión. Lo cual me dice que la gente tiene plata para comprar y el gobierno no tiene artículos para vender, porque la sociedad cubana hoy es mucho más solvente y más independiente que lo que fue ayer. Antes dependía del Estado y ahora depende de su propio esfuerzo y capacitación personal.
Por ello, dice el investigador, hay en Cuba una ampliación de las distancias sociales y al mismo tiempo una subvaloración de la capacidad académica.
Miseria y carencia existe y ahora se ven más, porque existe una élite que no es la élite de poder político. Ahora hay una élite de carácter económico que está en un estrato de carácter medio, que son esas personas que tienen plata para tener un negocio propio, para tener un auto propio, para viajar al exterior, para ir de ocio a Varadero.
Para la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la movilidad social en Cuba es prácticamente nula.
No hay posibilidades reales de salir del ciclo de la pobreza. El que nace pobre y no profesional, en el seno de una familia pobre y no profesional, ahí se queda.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un artículo de opinión publicado en The Hill y suscrito por los profesores Max Paul Friedman, Philip Brenner y Eric Hirschberg recomienda diferentes enfoques de los que han surgido hasta ahora para abordar el tema de Cuba durante la campaña del Partido Demócrata por la presidencia de Estados Unidos.
La prensa y los moderadores de los debates demócratas están haciendo preguntas equivocadas sobre Cuba, es lo que dicen los articulistas.
Ellos señalan que en vez de discutir sobre las actitudes hacia Fidel Castro, quién está muerto y enterrado, pues deberían hacer preguntas que aborden los problemas de hoy. Por ejemplo, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos en Cuba y cómo se pueden lograr? ¿Las sanciones impuestas por el presidente Trump funcionan o sería mejor para los intereses estadounidenses promover la apertura iniciada bajo el expresidente Barack Obama? Eso es lo que señalan en esencia los académicos.
Y los profesores opinan que los beneficios derivados de una política de normalización serían más ventajosos para Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos se conocían más detalles de una regulación que existe. Dirigentes del régimen de La Habana y naturales cubanos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos no pueden ingresar en territorio estadounidense. Así lo ha reiterado un representante del Departamento de Estado. Al mismo tiempo, pues, hay incertidumbre en la frontera sur. Estados Unidos ha deportado a 119 cubanos. Ricardo Quintana aborda ambos temas con el activista de la Fundación Nacional Cubano-Americano, Omar López Montenegro, y también logra el testimonio de una migrante cubana en Matamoros, México, que se llama Oneli Alonso.
La nota proviene de la cuenta en Twitter de Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para América Latina. El Departamento de Estado investiga a los titulares de visado ilegible, incluidos oficiales del régimen de Cuba. Cuando hay una posible violación, tomamos medidas. Revocamos la visa si es apropiado. Es una herramienta para responsabilizar a oficiales del régimen por abusos de derechos humanos.
Sigue resultando importante que se revise quién viene del régimen, funcionarios oficiales, a qué vienen, cuáles son sus movimientos. Creo que es una preocupación lógica del Departamento de Estado.
Anteriormente, Washington prohibió la entrada al país al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Leopoldo Cinta Frías, y a su familia por el apoyo de La Habana al régimen de Venezuela. El canciller Bruno Rodríguez dijo entonces que era una medida sin efecto práctico.
Claro que también hay que tener en cuenta que los más grandes funcionarios del régimen, los altos funcionarios de la cúpula castrista, nunca viajan a los Estados Unidos por temor a represalias, acciones legales.
Entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, cubanos esperan que se derogue la disposición que los obliga a aguardar el proceso migratorio en territorio de México.
Aquí estamos en las calpas donde están los cubanos esperando que quiten el MPP. Está todo el mundo desesperado, esperando que haya nuevo un cambio aquí para poder entrar.
La ley conocida por las siglas MPP está en litigio.
Aquí estamos frente al puente internacional esperando.
Y el Servicio de Migración de Estados Unidos informó en un comunicado que 119 cubanos fueron deportados a La Habana en un solo vuelo.
Y cabe destacar que se trata del segundo gran grupo de cubanos que ha sido deportado durante el gobierno del presidente Donald Trump. Soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Yariel Valdés González fue liberado ayer miércoles luego de 11 meses en un centro de detención de Luisiana. Sobre su estancia en el lugar, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Virginia ratificara su caso de petición de asilo político, él conversó con nuestro colega Osmín Martínez.
Se siente increíble, se siente súper bien porque finalmente ya pude salir de la detención, pude obtener mi asilo nuevamente, fue ratificado por la Corte de Virginia y entonces ya no queda ninguna duda de mi asilo y entonces se siente muy bien, se siente genial estar aquí afuera y volver a empezar a comenzar mi vida aquí en este país, al cual estoy eternamente agradecido por toda esta oportunidad de llegar aquí, ¿no? y de protegerme de todas las situaciones por las cuales he pasado en Cuba. Realmente es un proceso bastante complejo, es un proceso bastante difícil, sobre todo para uno que no es muy ducho, no conoce, a veces uno no conoce ni muy bien el detalle de las leyes de su propio país, y enfrentarse a este proceso es bastante, bastante difícil. Pero bueno, lo principal es mantenerse firme de espíritu, y en mi caso particular, yo siempre pensaba, sobre todo lo que estaba sucediendo aquí, por todo lo que estaba pasando, pero tenía mucho más miedo de regresar a mi país, de todas las cosas que me podrían pasar en Cuba, y entonces eso me daba ánimo para superar todas las dificultades a las cuales estuve pasando durante 11 meses que estuve detenido aquí en la custodia de ICE.
12:39, llega el momento de que los asiduos oyentes de Cuba al Día, de 2 a 3 de la tarde, se enteren de lo que va a tener hoy Tomás Cardoso en su programa. Tomás.
Rafael Martínez, es un gusto estar contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Vamos a intentar darle seguimiento a lo último que podamos recopilar en el día de hoy sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, ya trasladado a la prisión de Valle Grande en medio del proceso judicial. Sumado a esto, ha sacado para el portal que siempre trabajó el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones, hace una nota de las malas condiciones que enfrenta ahí en la prisión combinado sur de Guantánamo. Vamos a ver si podemos intentar hablar con sus familiares. Continuamos también, Rafael, con la repercusión del Día Internacional de la Mujer. Féminas cubanas de la sociedad civil opinan al respecto. Y el tema de los medicamentos. Resulta ser que ahora las autoridades culpan a Estados Unidos de la falta de medicamentos en la isla. Vamos a hablar con algunos cubanos que piensan sobre esto.
Detalles de 2 a 3 en Cuba al Día.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:40 minutos. El gobierno en disputa de Venezuela ha dado explicaciones acerca de recientes arrestos. Señala el gobierno de Nicolás Maduro que el jefe de la División de Lubricantes de la estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela, Oscar Aponte, fue arrestado por acusaciones de corrupción. Detalladamente ha dicho que Aponte está acusado de estar involucrado en el contrabando de los productos y cobrar comisiones por contratos de tránsito.
Por separado, la policía de inteligencia allanó las viviendas de varios ejecutivos actuales y anteriores de la filial petroquímica colombiana de PDVSA, nombrada por el líder opositor Juan Guaidó, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto, según informa Reuters.
Hablando de PDVSA, ex trabajadores de Petróleos de Venezuela protestaron ante la sede de la ONU en Caracas. Solicitaron la mediación de organismos internacionales porque les deben salario desde el año 2007. Álvaro Algarra amplía desde Caracas.
Este miércoles, trabajadores petroleros de la estatal venezolana PDVSA protestaron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir los pagos de salarios atrasados que aseguran le adeuda el gobierno en disputa y que afecta a 9.200 familias. Uno de los manifestantes, el señor Osvaldo Torrealba, con un avanzado cáncer en su ojo, indicó que espera el pago por parte de PDVSA para poder costear el tratamiento que necesita para sanar su visión.
Yo he ido a todas partes, al hospital militar, el Vargas, a Miraflores, a la asamblea.
Yaritza Acuña, viuda de uno de los trabajadores de la estatal, indicó que continuará en su lucha de reclamo.
El dinero por el cual nos pertenece. Como estuvo años trabajando, obviamente, tengo el derecho de venir a reclamar este pago de mi esposo.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, en un encuentro con otros trabajadores de la industria petrolera, prometió respetar todos los acuerdos laborales al tiempo que desplazó la responsabilidad por la situación de PDVSA.
Declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista.
El gobernante removió este martes a cuatro vicepresidentes de la directiva de la petrolera, pero mantiene a su presidente, el mayor general Manuel Quevedo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, asesorado por la Organización de Naciones Unidas, eligió a una empresa inglesa para que le otorgue un sistema de conteo de votos preliminar y oficial en las elecciones del 3 de mayo.
El objetivo es garantizar la confianza de los votantes tras los fallidos comicios del año pasado, que fueron anulados por irregularidades y provocaron una revuelta social que llevó a la renuncia del exmandatario Evo Morales.
Y el ministro de la Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales, renunció a su cargo después de una investigación sobre la presunta violación de datos personales de los costarricenses. La información con Jorge Orellana.
Salpicado por el escándalo de datos más grande registrado en Costa Rica, un aliado clave del presidente Carlos Alvarado renunció a su cargo. Se trata del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, quien renunció al cargo después de una investigación sobre la presunta violación de datos personales.
No tendré la aceptación y comunicación necesarios y adecuados con los miembros del Poder Legislativo para promover con éxito en ese ámbito las iniciativas del Gobierno de la República. En razón de lo anterior, señor presidente, le presento mi renuncia al cargo de ministro de la Presidencia, efectiva a partir de hoy.
El presidente Carlos Alvarado, en un intento por distanciarse del escándalo, afirmó que los involucrados ya no son parte del gobierno.
Desde días atrás, la operación de todo lo relacionado con datos e información se ha detenido. No hay ningún funcionamiento de eso ya. Y ese grupo de trabajo ya no genera trabajos en presidencia. Casualmente, parte del pedido al equipo es plantear cómo debería ser esto replanteado ante la ciudadanía con mecanismos de diálogo, con protocolos y con otro tipo de salvaguardas que generen la confianza, porque, como hemos también manifestado, el análisis de datos, de información, es clave para hacer buena política pública.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En El Salvador, un tribunal condenó apenas de entre 3 y 20 años de cárcel a 7 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, acusados de encabezar o ser parte de una red que reclutaba mujeres para obligarlas a casarse y luego asesinar a los esposos para cobrar los seguros de vida.
Y por otro lado, fallece el exjefe de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuellar. Los detalles los ofrece AFP.
Murió el diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar, quien fue secretario general de la ONU entre 1982 y 1991. Pérez de Cuellar falleció el miércoles en su casa de Lima a los 100 años de edad por complicaciones de salud, según confirmó su hijo Francisco a la emisora RPP. El presidente peruano Martín Vizcarra expresó sus condolencias en Twitter, describiendo al diplomático como un insigne peruano y un demócrata a carta cabal.
Dos 46 minutos, unos 13 minutos faltan ya o quedan para terminar esta emisión informativa. Vamos ahora con otras noticias. Acusada de vulgar y obscena, la marcha feminista planeada para celebrar el Día Internacional de la Mujer en Pakistán el domingo enfrenta a todo tipo de amenazas, desde denuncias en los tribunales, la ira de los islamistas y hasta parlamentarios que cuestionan por qué las mujeres tienen permiso para protestar.
Con el eslogan "Mi cuerpo, mi elección", la marcha enfrentará contra protestas organizadas a la misma hora y en el mismo lugar que la manifestación feminista.
Mientras en Ginebra, el relator especial de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, se ha referido a la fragilidad de gobiernos en el mundo que desean silenciar a integrantes de la sociedad civil y la oposición. Desde la sede de la ONU en New York, Carmen María Rodríguez reporta.
El relator Force calificó a los defensores de los derechos humanos como aquellos que trabajan por el bien de la humanidad. Force dijo que por el asesoramiento de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos se puede tomar el pulso de nuestras sociedades, como su apertura, su tolerancia a la crítica, el compromiso de la sociedad a que todos puedan ejercer sus derechos. El relator especial de los defensores de los derechos humanos tuvo la siguiente siguientes palabras sobre algunos gobiernos.
Car il n'y a pas de gouvernement plus fragile que celui qui veut faire taire toute opposition. Il n'y a pas de gouvernement plus sourd que celui qui cherche à réduire au silence.
No hay gobierno más frágil que el que desea silenciar a la oposición. No hay gobierno más sordo que el que desea silenciar a la población vulnerable, marginalizada y descuidada. Los defensores de los derechos humanos levantan un espejo de lo que algunos quieren ocultar y nos muestran que el crecimiento, la tecnología y lo que llamamos progreso no son más que ilusiones si se excluyen de ello a millones de sus beneficios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Washington necesita darle a China un margen de maniobra para implementar un acuerdo comercial de fase 1 debido a una recesión en la economía china causada por la rápida propagación del coronavirus, dijo el presidente del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, Chuck Grassley.
Grassley dijo a la agencia Reuters en una entrevista que no vio evidencia de que China tuviera la intención de tratar de escapar de sus compromisos en virtud del acuerdo comercial para aumentar drásticamente sus compras de productos agrícolas, productos manufacturados, energía y servicios de Estados Unidos.
Y en otras noticias, Europa respalda a Grecia en el cierre de las fronteras a migrantes desde Turquía. Detalles con Reuters.
Los ministros de Interior europeos dan un paso al frente y reiteran su apoyo a Grecia. En un consejo extraordinario han respaldado las medidas de contención que se están llevando a cabo en la frontera con Turquía.
Avec la vie de femmes et d'hommes qui...
Aseguran que no van a jugar con la vida de quienes se arriesgan a perderlo todo por llegar a Europa. Y para ello es necesario el diálogo con el gobierno de Erdogan y que Turquía mantenga el acuerdo firmado. Se comprometió a contener la llegada de migrantes. Piden a Ankara que no anime a los refugiados a dar el salto a la frontera. 25.000 personas mantienen la esperanza de llegar a Europa y se encuentran con la respuesta de la policía griega, que con gases lacrimógenos intenta frenarlos. Según el gobierno turco, ha muerto un migrante. Es el tercero en una semana. Grecia lo niega. Asegura que la munición que utilizan los agentes no es letal. Mientras, el problema de fondo continúa. En las últimas horas, Rusia ha vuelto a bombardear Siria. En el último mes, Turquía ha perdido medio centenar de militares en la contienda. Esa es la principal razón por la que Erdogan abrió la frontera con Europa, el origen de una nueva crisis humanitaria.
Precisamente Erdogan está pidiendo apoyo a la Unión Europea en relación con Siria si quiere solucionar la crisis migratoria. France Press nos da este ángulo.
La Unión Europea solo puede solucionar la nueva crisis migratoria si apoya las iniciativas de Turquía en Siria. Eso advirtió el miércoles el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien dijo también que espera obtener un alto el fuego en Idlib en la reunión que tiene prevista el jueves en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. Si los países europeos quieren resolver el problema, deben apoyar los esfuerzos de Turquía por una situación política y humanitaria en Siria. Miles de migrantes, entre ellos sirios, afganos o iraquíes, están congregados ante la frontera entre Turquía y Grecia desde que Erdogan anunciara la semana pasada que ya no les impediría ingresar a Europa. Las autoridades turcas afirmaron que un migrante murió el miércoles por disparos de las fuerzas griegas cuando intentaba cruzar la frontera entre ambos países, algo que Grecia desmintió categóricamente. La Unión Europea, que ha criticado a Turquía por lo que califica de chantaje sobre el asunto de los migrantes, prometió 700 millones de euros a Grecia para hacer frente a la crisis migratoria y ha enviado a la zona un equipo de intervención rápida de su agencia fronteriza.
Y el Fondo Monetario Internacional advirtió ayer miércoles de un impacto de la epidemia de coronavirus sobre la economía mundial. Así lo explicó Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional en rueda de prensa conjunta con el presidente del Banco Mundial, David Malpass.
Con lo que estamos luchando es con la incertidumbre. Y eso define nuestras proyecciones, que en este punto nos llevan a declarar que el crecimiento global en 2020 estará por debajo de los niveles del año pasado. Pero ¿qué tanto caerá? ¿Y cómo será el impacto a largo plazo? Aún es difícil de predecir.
Por su parte, Malpass exigió una respuesta global ante las afectaciones a la oferta y la demanda económicas mundiales.
Debemos realmente encontrar formas de complementar y aumentar la disponibilidad de capital de trabajo. Es decir, las compañías de capital necesitan importar bienes, reconstruir sus inventarios, por lo que es el financiamiento a corto plazo lo que es crítico durante una crisis.
La epidemia afecta a un tercio de los 189 miembros del Fondo Monetario Internacional. El organismo también puso a disposición 10 mil millones de dólares para préstamos a interés cero, destinados especialmente a los países más frágiles.
A las 12:53 vamos a escuchar la propuesta que nos tiene en deportes Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El superpesado cubano Fran Sánchez Faure buscará pasado mañana, sábado 7 de marzo, el título continental del Consejo Mundial de Boxeo ante el estadounidense Joey Deyoueco en combate pactado a 12 rounds que se efectuará en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, con transmisión en vivo a través de la cadena de televisión USA Fox. Sánchez, quien está invicto en 14 combates, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida, concluyó su preparación en Las Vegas, ciudad en la cual reside desde mediados del pasado año. El corpulento guantanamero se caracteriza por su boxeo agresivo, tira golpes en las tres distancias, pega con ambas manos y en ocasiones le gusta el combate en la corta distancia. Sus golpes llevan realmente pura dinamita. El norteamericano natural de Filadelfia, Pensilvania, superó en su anterior pleito en julio del año 2019 en Arlington, Virginia, a Rodney Hernández por decisión unánime. Joey, con 20 victorias, 7 fracasos y 11 triunfos por la vía rápida, tiene 29 años de edad, pesa 230 libras y mide 1,78 centímetros de estatura. Fran el cubano tiene 27 años, pesa 225 libras y mide 1,93. Será la primera pelea para el cubano en el 2020. El 26 de octubre pasado, Sánchez derrotó por unanimidad a Jack Moruguayi para coronarse monarca a nivel de Centroamérica y el Caribe de la NABO, perteneciente a la Organización Mundial de Boxeo. Sánchez, quien derrotó en una oportunidad al campeón cubano en los 91 kilogramos, el también guantanamero Erislandy Sabón, tiene como meta darle a Cuba una corona mundial en la división máxima. Luis Ortiz fue campeón interino, pero no absoluto, de la Asociación Mundial de Boxeo. Varios púgiles conocidos de la fanaticada cubana ganaron la corona continental del Consejo Mundial de Boxeo en el pasado, entre ellos de un tal Wilder, Michael Moore, Leon Spinn, Reddy Bowe, así como Evander Holyfield, Michael Dogs y Lance Whitaker. En cuanto al capitalino Robert Alfonso, campeón panamericano en el 2007 en Río de Janeiro, se mantiene invicto en un total de 19 peleas, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida. Se enfrentará este sábado en Brooklyn, Nueva York, al puertorriqueño Carlos Negrón. Por último, hoy jueves tendremos un total de 4 partidos en la NBA y el último será entre el Toronto, actual campeón, contra Golden State a las 10:30 de la noche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
12:56, no puede faltar la visita que nos hace Alejandro Escalón en Mundo Artístico, hoy hablando del aplazamiento del estreno de No Time to Die, la más reciente entrega de James Bond. Ana de Armas, la cubana, actúa en esta película.
El lanzamiento mundial de la nueva película de James Bond, No Time to Die, fue postergado hasta noviembre.
The world is arming faster than we can respond.
Se especula que la decisión de Universal Pictures se deba a la crisis generada por el coronavirus. Se trata de la última película de Daniel Craig como 007 en la que Billie Eilish interpreta el tema central. La publicación en la cuenta de Twitter no hace referencia específica al coronavirus, pero se produce tras la suspensión del estreno de la película en China, el mayor mercado extranjero de Hollywood. No Time to Die costó aproximadamente 200 millones de dólares e iba a estrenarse en abril a escala mundial, según el tuit publicado el miércoles. Ahora la película se estrenará en el Reino Unido en noviembre 12 y aquí en Estados Unidos el 25 de noviembre. La banda de rock progresivo Genesis, con Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, realizará una serie de presentaciones en estadios del Reino Unido por primera vez desde 2007. Esto será en los meses de noviembre y diciembre de este año. El grupo anunció la gira Last Domino en la BBC Radio 2. Las entradas para la gira Last Domino salen a la venta el 6 de marzo. En noviembre tocarán en Dublín, Belfast, Liverpool, Londres y en diciembre en Birmingham, Manchester y Glasgow. También en Newcastle. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí la reseña informativa de lo más importante que hemos tenido en esta emisión. Ponen en prisión preventiva en la cárcel de Valle Grande a Luis Manuel Otero Alcántara. ONGs emprenderán acciones legales para denunciar el encarcelamiento de este artista. Los cuentapropistas serán los más afectados por las nuevas tarifas del agua. Juan Guaidó en Venezuela reitera llamado a sus compatriotas para manifestarse masivamente el 10 de este mes. En manos del Senado estadounidense, la aprobación de fondos para combatir la propagación del coronavirus son 8.300 millones e investigará Corte Penal Internacional supuestos crímenes de lesa humanidad en Afganistán. Hoy les hemos acompañado en los controles Otón Madariaga, la producción de Elena Rodríguez, allá en la sala de redacción Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.